sobre... És que ens heu deixat.
No, ara no s'impunxen.
Però si heu donat el titular de la tarda i quasi que lo digo sin decirlo.
Sí.
Però si tindríeu d'estar obrint portades i portades amb això.
Ha estat el titular de la tarda. El señor madridista íntimo del
Florentino.
Del Timo se va!
Bueno,
això és el titular del punt de...
Sobre el tema de Deco que comentaves, o sigui, sí. Val, representant de Rafinha, però a més, també té, no sé si té o tenia, un càrrec...
Al club.
El club que és, com ho diu això?
Com, cap d'assessor. Responsable de captació del futbol brasiler i sud-americà.
I això pot ser que ara, si és director de futbol, comencem a rebre una època brasilera?
Una època brasilera bis. Després de Curí, després del senyor Curí, ara vindria el senyor Deco. Ja ha tingut una experiència amb això. Que això sí que ho han fet fatal. No ara, els anteriors. Perquè tots els bons els va quedar al Madrid. Des de Neymar, tots els brasilers bons... se'ls quedava Florentino. Mira't el Rodrigo, el Vinicius, sí. I aquí ens venien pues, el Douglas,
el
Vitinho, bueno, faríem una llista inacabable.
El Douglas és per fer una sèrie, un documental del seu pas.
I tant.
Pel futbol espanyol, arribant al Barça, anant a jugar, em sembla que va ser el Valladolid, tampoc va jugar ni un partit.
A l'Sporting,
gràcies. Després el van tornar aquí, i un jugador, un disgust.
I sobre Alemany, sobre Mateu Alemany, segurament hi ha moltes coses bones, i algunes de dolentes que ens apuntaven és que potser una persona que havia vingut a fer carrera al Barça, és a dir, que el Barça era un esglaó per fer i anar a altres llocs, no ho sé, us ho pregunto.
Jo crec que va venir per confiança amb el Laporta, es coneixien de l'època de Laporta com a president, i a Laporta hi confiava, i penso que és un bon professional, penso que ha fet molt bé la feina. Jo crec que venia aquí a intentar fer una bona feina al Barcelona.
Per tant,
no crec que vingués com a palanca.
Una causa que no heu dit, perquè no l'heu dit estranyament, que em fa sospitar molt.
Quina és?
I per la qual el senyor Alemany marxi és perquè el senyor Laporta i el senyor Florentino Pérez han partit
peres?
És que tampoc tinc tan clar que hagin partit peres.
Ara, aquí, compta amb el que diu el Poquí.
Clar, jo crec que una mica de por ser el tema Negreira, però no el fons.
Què vol dir, que és comèdia a la plaça?
Apunten que hi ha una, que és una cortina de fum amb el tema Madrid, sí, el vídeo...
La Superliga i tot això.
Sí.
Segueix.
Seguim
per
de
tant,
la maneta.
Aquí sí. No hi ha hagut un trencament. Bueno,
me'n queda una encara, eh?
Vinga, acabem.
L'última, el que ha passat últimament pot haver influït amb els pensaments de Messi de venir? És a dir... Mateu Alemany marxa, es tanca Barça TV... Pot haver-li influït d'alguna manera?
Jo crec que no.
Amb els plans
jo crec que a Messi el preocupa que li puguin presentar una proposta i si el Barça jugarà a la Champions. Jo crec que són les preocupacions que té per si ha de tornar.
I no li preocupa jugar amb Busquets i Jordi Alba.
Exacte, jo crec que aquesta seria la tercera cosa que li preocupa. Jo crec que li preocupa evidentment la part econòmica, li preocupa, com ha dit el Roger, que el Barcelona jugui a Champions, i li preocupa qui tindrà al voltant. O sigui, jo crec que això també és important per a tornar a Messi.
Doncs
i aquí pot haver hagut desacord amb Mateu Alemany per aquest costat, per aquest cantó.
Serà qüestió d'hores o dies, no? Si segueix Jordi Cruyff, si Mateu Alemany...
Jordi ha dit que vol esperar que el Barça guanyi la Lliga per prendre una decisió.
Ja, bueno, doncs que queda una setmana.
Una o dues setmanes, si deu
dir. Se la guanya. I el tema d'Eco ho sabrem aviat o també...
Veurem.
Home, jo crec que és imminent, s'ha de saber ja.
No pot trigar gaire el Barça a comunicar-ho, no?
Clar.
A veure.
Sí. Bueno, Deco, que... Bueno, les voltes que dona la vida, el va fer fora Guardiola quan va arribar, es passava les nits entrenant a la discoteca, i mira, ara entrenant...
El moviment de malucs.
Sí. Bueno, mira, contents...
S'ha de marxar sempre.
Els empresaris de la nit de Barcelona, contents de tornar a recuperar...
Et demostra que...
I tot de jugadors brasilers, que només tenen ganes d'anar a la discoteca.
Bueno, et demostra que...
Recordem que Neymar anava a lligar amb el pare. Una cosa de les més sòrdides que pots tirar a la cara. O sigui, anar a la discoteca amb el teu pare a veure qui repassa aquí.
Lliçó sempre has de marxar bé de les empreses.
Imagineu-vos-ho, anar a la discoteca amb el teu pare i vas i tu quien te lies, jo me lio esta, venga, y luego me lo cuentas.
sigui, penseu en el vostre pare parlant d'aquestes coses. Jo realment ho trobo insòlid, però bé, cadascú és...
La família, hi ha famílies molt unides.
I quan més cosins, i amb els cosins, doncs
més endins. Dic que s'ha d'aprendre a marxar bé de les empreses. No saps mai quan pots tornar.
No saps mai. Roger Saperes, moltíssimes gràcies.
Bona tarda.
Joan Poquí, gràcies.
Bravo.
Adéu, bona tarda.
Adéu. A veure, que aprofitarem per fer una pausa, canvi de rodes, i quan tornem obrirem línies amb Madrid. Ens espera Ernest.
A mi em matareu a disgustos i a fàstic.
RAC 1. Ja amb ganes de fer vacances? Amb MSC Cruceros, aquesta primavera aprofita els nostres descomptes d'última hora embarcant des de Barcelona o amb còmodes vols. 8 dies amb tot inclòs des de 679 euros per persona. Reserva a la teva agència de viatges o a msccruceros.es i descobreix el futur dels creuers. Té una joia especial que ja no fa servir? Un bon rellotge? Un diamant? A Criso valorem cada peça de manera independent per mitjà de grans especialistes que li garantiran el millor preu del mercat. Vingui a la nostra boutique Criso al carrer València 256, cantonada Rambla Catalunya, i conegui sense compromís el valor que té la seva joia. Se sorprendrà.
Torna un espectacle únic a la Casa Batlló. Vine a reviure un màping que va fer història a la icònica façana de la Casa Batlló a càrrec de l'artista digital Refi Canadol. El proper divendres 5 de maig, a partir de 9:45 de la nit. Més informació a casabatlló.cat. T'hi esperem.
A Finestrella Shopping Centre, els més petits també són l'estrella. Gaudiu coneixent el nou dinosaure de 7 metres que tenim a la planta baixa. Divertiu-vos amb les activitats de cap de setmana de la ludoteca i pugeu a les nostres atraccions infantils al costat dels restaurants.
Perquè a Finestrella Shopping Centre no només tenim les millors botigues i restaurants, també hi ha plans per tota la família. Més informació a finestrelles.com i al nostre Instagram.
Sabies que una sola gota de sang et pot ajudar a canviar la vida? Pel Dia Mundial de la Insuficiència Cardíaca, vine el 3 i 4 de maig entre les 10 i 8:45 a la plaça de la Universitat. Podràs fer-te una prova senzilla per conèixer el risc de patir malaltia renal crònica, diabetis o insuficiència cardíaca. Perquè escoltar els teus ronyons surt de tu. AstraZeneca. El diagnòstic precoç surt de tu.
El 27è Triumvirat Mediterrani et convida el 6 i el 7 de maig a l'Escala per transportar-te a l'època grecorromana i gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 6 i 7 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
Més informació a visitlescala.com.
Els dies 6 i 7 de maig viu la Fira Modernista de Terrassa.
Aquest any, el món de la dansa és el protagonista.
Amb més de 300 activitats per fer un viatge al passat i reviure la ciutat del 1900.
Gaudeix d'aquest apassionant cap de setmana ple d'història, cultura, patrimoni i molt modernisme.
Fira Modernista de Terrassa el 6 i 7 de maig.
Consulta tota la programació a firamodernista.cat.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Són les 5 de la tarda, 8 minuts. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Ja tenim les explicacions de DIF al voltant de l'avaria de la R2 Sud, que en principi ells mantenen que l'avaria té relació amb el llamp, aquell llamp inexistent.
Sí, insisteix que l'avaria a l'R2 Sud de dilluns la va causar la caiguda d'un llamp. Ho acaben de dir, com dius, els responsables de la companyia des de la seu del Departament de Territori, on Adif i Renfe s'han reunit amb els responsables del govern per demanar-los, per donar-los explicacions, en aquest cas, de l'avaria de dilluns passat i que encara trigarà dies a resoldre. Última hora des de la seu de Territori, Mar Poyato.
Sí, Adif insisteix que la caiguda d'un llamp és la principal hipòtesi, tot i que la investigació continua oberta, això malgrat l'informe del Servei Meteorològic de Catalunya, que confirma que no ha caigut cap llamp a la zona. Escoltem Alfonso Ruiz, subdirector d'operacions d'Adif a Catalunya.
Lo que podría ser lo que ocasionara la incidencia habría sido un rayo. y el rayo sería lo que habría provocado, digamos, la incidencia. La principal hipótesis con la que estamos trabajando es el aparato eléctrico. Estamos haciendo el análisis precisamente, y eso yo creo que lo conveniente es que podamos hablarlo cuando ya tengamos la versión definitiva, en la cual estamos trabajando los técnicos de Adif para poder llegar a esa conclusión.
Adif diu que la plena normalitat del servei no es recuperarà fins d'aquí a 3 o 4 setmanes. Renfe posarà a partir de demà 3 trens per sentit cada hora i augmentarà el servei alternatiu per carretera amb més autobusos a les hores punta, a primera hora del matí i a primera hora de la tarda.
Gràcies, Marc. Tot i això, com deies, el Meteocat i l'Agència Estatal de Meteorologia també neguen que un llamp pogués causar l'avaria a la línia R2 sud de Rodalies. Totes dues organitzacions coincideixen a dir que aquesta possibilitat, que és el que apunta DIF, és pràcticament impossible que sigui certa. Asseguren que dilluns no van detectar cap llamp en tot el Baix Llobregat. Ho han dit al Versió RAC1 Nicolau Pineda, tècnic de teledetecció del Meteocat, i Ramon Pascual, cap de grup de predicció i vigilància de l'AIMET.
El dia 1 estan massa lluny les tempestes. El dia 1 les tempestes van baixar per la zona del Maresme, vull dir que no hi ha llamps a tot el Baix Llobregat.
El que podem confirmar és que el nostre sistema de detectors de llamps no va localitzar cap llamp a tot el Baix Llobregat ni la part sud del Barcelonès. El percentatge de llamps que podrien quedar fora de la detecció seria baixíssim, és molt poc probable.
Per mirar de pal·liar les molèsties als usuaris, que podrien anar per llarg, a partir de demà Renfe reforçarà l'oferta de trens en hora punta els dies feiners. Ho farà amb un servei per carretera des de Castelldefels cap a Barcelona, de 6:45 fins a les 8, i en sentit contrari, de 5 a 7 de la tarda, des de Barcelona fins a Castelldefels i Gavà. La freqüència de busos serà 30 minuts en tots dos casos. Unió de Pagesos denuncia que Mercadona, Bonpreu i Lidl haurien fixat preus idèntics a la seva llet, de marca blanca. Això durant com a mínim 4 anys. L'entitat agrària va presentar la primera denúncia l'estiu passat a la Comissió dels Mercats i la Competència. Els pagesos consideren que es tracta d'un abús de poder de les grans distribuïdores. N'ha parlat Marc Xifra, responsable del sector boví de llet d'Unió de Pagesos.
I són, doncs, bueno, pràctiques paral·leles de fixar preus i d'un abús de la posició de domini col·lectiu. Per tant, vulneren la llei estatal de la competència, i també en alguns casos això han forçat els productors a que ens paguin la llet per sota el preu de cost, vulnerant la llei de la cadena alimentària.
Unió de Pagesos veu inexplicable que l'import es mantingui idèntic 4 anys. Ara la Comissió dels Mercats i la Competència haurà de comprovar si realment detecta pràctiques il·legals. Si és així, la sanció podria arribar al 10% de la facturació d'aquests grups. El sector agrari assegura que la crisi dels preus de la llet està enfonsant el sector, que ha passat dels 1.200 productors al 2001 a només 400. I els esports amb Albert Bassas.
Deco és el candidat més ben situat per ocupar el lloc que deixarà Mateu Alemany com a director de futbol del Barça, tal com us hem explicat aquest migdia a RAC1. Recordem que el portuguès és ara mateix el representant de Rafinha i responsable del mercat brasiler del club blaugrana. El dia que esportivament es reprèn la 33a jornada de Lliga amb 3 partits, un d'ells el de l'Atlètic de Madrid, que rebrà el Cádiz a les 10 i que si guanya se situarà segon, un punt per sobre del Real Madrid. A la mateixa hora que jugarà el Getafe Celta, mentre que 7:45 s'enfrontaran València i Villarreal, 2 partits en presència de rivals directes de l'Espanyol en la lluita per la permanència. Els blanquiblaus tindran les úniques baixes de Grajera per lesió i Braithwaite per sanció per jugar demà al camp del Sevilla, mentre que el Girona Mitchell recuperarà Estuani per rebre el Mallorca a Montilivi. Fora del futbol, a aquesta hora tenim en joc el partit de Carlos Alcaraz als quarts de final del Masters 1000 de Madrid de tenis. El murcià s'enfronta al rus Khachanov i de moment s'acaba d'endur el primer set per 6-4. Més tard a les 7 i des d'un quart d'hora abans a RAC+1, el Barça buscarà convertir-se en el primer classificat per la Final Four de l'Eurolliga de bàsquet si guanya els Alguiris, a qui domina per 2-0 a l'eliminatòria.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Amb Seat Flex, emporta't el teu Seat sense pagar entrada. A més, tries el temps i els quilòmetres que vulguis. Inclou garantia i manteniment. I al final, decideixes si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
I pel que fa al temps, tot tranquil les properes hores en espera d'un dijous també sense precipitacions. Serà un dia en conjunt assolellat, només amb estones de núvols prims que estrenyiran una mica el cel. Temperatures molt semblants a les d'avui, tant de bon matí com al centre del dia. Això sí, a l'interior de les comarques de Girona, en molts casos, sumarem 2 o 3 graus.
RAC 1. Dijous 27 d'abril.
Ja hem arribat.
i santa Clementíssima, per vos i el vostre sant fill, que del cel en abundància vingui la pluja que ens cal.
No rima.
Dos dies més tard,
la notícia són les pluges, que han regat i de valent bona part del país. Prop del 80% del territori ha caigut una mica d'aigua amb més o menys intensitat.
Versió RAC1, un programa que fa miracles. Cada tarda de 3 a 7 amb Toni Clavés.
RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1 amb Toni Clavés.
Avui tenim moltes qüestions a comentar amb Ernesto i Kaiser. Per començar, el fet realment sorprenent, per no dir impresentable, de la presidenta de la Comunitat de Madrid ahir, d'Isabel Díaz Ayuso, d'impedir l'accés a la tribuna al ministre de Presidència, Félix Bolaños. Això arriba a passar a Catalunya i a dia d'avui tenim declarat el 155. Ayuso avui ha posat més llenya al foc i ha acusat el govern espanyol de voler rebentar l'acte institucional del 2 de maig. Recordem que ahir era festa, la festa de la comunitat a Madrid. Aquesta, la presidenta ha justificat per què va prohibir que el ministre de la Presidència no pugés al que seria la tarima d'autoritats. Diu que simplement no l'havien convidat i l'acusa de presentar-s'hi de totes maneres per provocar mala maror.
Si sabe que no está invitado y aún así advierte que se piensa presentar y que viene a presidir, viene a provocar. Insisto, a provocar, porque esto es lo que estaba buscando, que en lugar de estar hablando de un día magnífico como el que hemos celebrado o de un 2 de mayo especial, en lugar de esto, se estuvo buscando de todas las maneras reventar este evento y crear mal ambiente.
Doncs això és el que diu Isabel Díaz Ayuso. D'aquestes i altres qüestions en parlarem amb el periodista i escriptor Ernesto Aicaizer. Ernesto, bona tarda.
Molt bona tarda, Toni.
Benvingut. Bé, no sé què en pensa vostè del numeret que varen viure ahir a Madrid en aquesta tribuna d'autoritats, amb aquell pas prohibit per una cap de premsa que li va barrar el pas a Félix Bolaño. Certament, això, la seva idea arriba a passar aquí i no sé, avui la premsa a Madrid què hagués dit, no? En canvi, allò que són les coses, els palmeros d'Isabel Díaz Ayuso i diferents mitjans han aplaudit aquesta actitud de la presidenta de la comunitat.
Sí, jo, el primer reflejo que tuve, Toni, fue enviar un tuit de con lo que dijo Jesús de Polanco, el presidente de Prisa, en la última junta que presidió, porque murió poco después, en marzo del 2007, y él dijo, no se puede ser neutral cuando hay aquí un partido que quiere volver a la guerra civil, refiriéndose al Partido Popular. El Partido Popular declaró después la guerra a Prisa, no recibió a sus periodistas, no concedió entrevistas. Esto fue el 2007, ¿no? Es decir, Polanco pues, tuvo bastante premonición. Perdió el Partido Popular las elecciones en el 2008, pero la evolución política española va en la dirección de Polanco. Es decir, cuando él dijo eso, le cuento ahora los entresijos. Cuando él dijo eso, yo estaba en el... En fin, yo trabajé con Polanco como una de su grupo durante 20 y pico de años, hasta que murió en el 2007. Le veía todas las semanas en una comida, en un desayuno. Y él cuando dijo eso, se dio la vuelta, miró a Juan Luis Cebrián, que era el consejero delegado del grupo Prisa, y le dijo... Creo que he metido la pata. Y entonces Cebrián le dijo, ¿quién te ha visto, quién te ve, no? Cebrián le dijo, has metido la pata, pero yo te apoyo. Claro, usted póngase en el año 2007, con el Partido Popular era una fuerza que había perdido las elecciones, ante Zapatero, pero era una fuerza muy muy relevante. Mariano Rajoy lo representaba y entonces había que tener un par de, en fin, para decir esto que dijo Polanco, ¿no? Principal grupo
2007,
de sin duda, 2007, marzo del 2007, junta de accionistas de Prisa. En ese momento el país vendía aproximadamente entre 450 y 500 mil ejemplares. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Entonces, lo primero que se me ocurrió fue poner ese tuit, que lo reprodujeron varios medios, la noticia en la Junta, porque era la Junta de Accionistas, estaban todos los grupos, porque lo que está haciendo Miguel Ángel Rodríguez y Isabel Díaz Ayuso es realmente una campaña guerra civilista, que fue también una palabra que utilizó Polanco. Es una campaña guerra civilista porque ellos les dio bien esta campaña en el año, hace dos años. Pablo Iglesias dimitió de la vicepresidencia del gobierno e hizo una campaña polarizada, quiso polarizar. Esa campaña le salió mal, evidentemente. Podemos entró a la asamblea, superó el 5%, pero bueno, renunciar a una vicepresidencia simplemente para conseguir entrar en la asamblea, pues a mí me parece que era poco botín, ¿no? Entonces eso le dio resultado, polarizó todo y ahora está polarizando todo también, porque yo creo que los estudios de los sondeos y todo eso le da que realmente aquí en Madrid hay una base granítica absolutamente reaccionaria, una pequeña burguesía, alguna pauperizada que cree en soluciones mágicas y cree que Pedro Sánchez el malísimo es el culpable, el que se levanta todas las mañanas para destruir España. Eso se lo creen. Bien, ellos intentan seguir con esta milonga, seguir con este cuento, porque les da resultados. Lo que pasa es que ayer se han pasado. Yo, si hubiera sido Margarita Robles, a mí me hubiera importado un pimiento el acto del 2 de mayo, porque yo tengo un gran respeto por la historia española, por el 2 de mayo, pero no se puede hacer al amparo del 2 de mayo, secuestrar el 2 de mayo y hacer eso. Entonces yo hubiera sido Margarita Robles, que por cierto, ellos consideran a Margarita Robles alguien de ellos, una de ellos, como se suele decir en el lenguaje mafioso. Me hubiera, como ministra de Defensa, me hubiera retirado inmediatamente del acto después de intentar defender la presencia de Félix Bolaños. Es decir, de perdidos al río.
D'això es queixen molt avui les files socialistes i diferents persones vinculades al govern i al voltant del govern, que Margarita Robles no hauria d'haver pujat a la tribuna, sinó que hauria d'haver marxat amb Bolaños.
Claro, ah. El ministro de la presidencia, Toni. Además, Bolaños tiene una particularidad, y es que no es un político tradicional. Es un abogado que estaba en el Banco de España, que no lo conocía ni Dios. Yo sí lo conozco por razones muy especiales, que no le contaré. Pero es una persona de confianza, tiene carné del Partido Socialista, y por eso Pedro Sánchez se ha basado en él. En la época en que Pedro Sánchez cogió el coche y recorrió Medio de España, Bolaños le apoyaba. Pero es un puntanero. Quiero decir, es una persona que no tiene esa envergadura de político, no es José Luis Ábalos, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que es tanto más dañino, tanto más destructivo lo que hace Trumpayú, como yo le llamo, Trumpayú. Es decir, mezclo a Trump y pongo a Yu, y me sale un Trumpayú. Trumpayú, ayer, pues eso, hizo una campaña guerra civilista, el enfrentamiento, la provocación la hizo Bolaños o la hizo la presidenta, que secuestró el 2 de mayo.
Uh-huh. Sí, sí.
Secuestró el 2 de mayo, uh-huh, para sus propios fines. Uh-huh.
Tot i que Iván Redondo, analitzant el que va passar ahir, diu que qui va sortir beneficiada va ser una vegada més Isabel Díaz Ayuso. Per tant, el que dèiem fa un moment amb vostè, Margarita Robles hauria d'haver no pujat a la tribuna i marxar amb Bolaños, no? Vull dir que aquí l'estratègia socialista va fallar. O vés a saber si Margarita Robles, dins aquestes picabaralles i aquestes divisions que hi ha en el món dels partits, ja li va estar bé que Bolaños quedés fora i ella estigués a dalt, no? Vull dir que això tampoc saps ben bé com va anar la pel·lícula.
No, bueno, yo los análisis esos de corto plazo, eso del minuto a minuto que le beneficia, que ha salido ganando, todas esas milongas yo no me las trago. ¿Qué quiere que le diga? Yo lo que creo es que probablemente Margarita Robles, para decir algo también equilibrado a favor de ella, debió haber pensado que debía quedarse ahí, porque si no, como el objetivo era estar en el acto del 2 de mayo, pues evidentemente había una función institucional y que entonces Ida se lanzaba también al ruedo y se iba también, iba a crear un gran incidente y probablemente lo hubieran acusado de boicotear el acto. Uh-huh. Entonces pienso que pudo ser eso. Yo lo que le digo es que a mí lo que me hubiera pedido el cuerpo es eso. Primero defender a capa y espada que estuviera Bolaño. Si no lograba que estuviera Bolaño, me iba. Pero yo entiendo lo que pasa con ella. Ella dice, hombre, si yo me voy... van a decir que es un boicot del acto. Lo importante aquí es el acto, no lo que viene a continuación. Entonces, los argumentos de Ayuso son increíbles, porque dice, es el acto del 2 de mayo, el acto especial del 2 de mayo. ¿Cuál es la especialidad del acto del 2 de mayo? ¿Qué se discutía ahí? ¿Qué se discutía ahí?
Nada. Res. No se discutía res.
No sé, es como si usted dice en el acto del señor Casanovas, en el acto especial del señor Casanovas. Todos los años se hace el acto del señor Casanovas en Barcelona, que tiene de especial.
Sí. No, por això, no, per això. És com el 11 de setembre a l'estatua del Rafael Casanovas.
O el 11 de setembre. Entonces, sí. ¿Qué tiene de especial? Tiene de especial que se festeja, que se celebra, que hay un acto y todo eso. ¿Qué pasa? Que era el acto electoral de la señora Díaz Ayuso, de Trampayu. No, entonces, bueno, pues, bien, si el señor Redondo dice que le beneficia a Ayuso, pues, muy bien, entonces no había que hacer nada, había que quedarse en casa y el señor Bolaño tenía que haberse quedado en la Moncloa y punto. Bien, pues esa es la conclusión del señor Redondo.
Sí, sí, por eso le digo, que este es el análisis.
Pero bueno, él sabe mucho porque él ha puesto a Pedro Sánchez en la Moncloa, claro. Pues sí, hombre, yo al lado de él, pues, imagínese.
Escolta, Ernesto, aquesta tarda ha publicat un article amb l'àudio corresponent on explica els detalls de com funcionava la relació entre el secretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez, i el comissari Villarejo. La conversa entre tots dos és del 22 d'agost del 2004, per tant hem de tirar una mica enrere, i serveix per anar repassant un seguit de temes com l'Operació Catalunya. Recordem la fabricació del famós esborrany atribuït a l'UDEF filtrat pel diari El Mundo i on el comissari lloa el paper del secretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez.
Tu fuiste el responsable que se cancela España, ¿eh?
Mérito de...
No, el mérito de... Te quiero decir que, macho, que eso, ese trabajo, yo trabajo algún día cuando levanten las clasificaciones como hacen los americanos, se estudiará, eso es libertad. Porque fue un trabajo de puta madre, humildemente. Y eso fue el principio del fin de ello.
També parlen de la suposada implicació d'Artur Mas en un negoci d'abocadors.
JR también me dijo que había un tema de vertederos muy importante de los tuyos donde estaba Mas metido, Artur Mas metido. Entonces, un tema de vertederos y tal, para hacer vertidos de esto, pero que hay como 20 o 30 que lo han ido contando tal y cual, y que ahí se ha llevado una parte de Artur Mas. Entonces, ahí lo único que se me ocurre es, con un poquito de pela, que no le vea yo le puedo mandar a alguien de mi parte, pero hay que darle algo. Por lo menos que cuente todo, darle una señal. Porque tú lo último que me has pedido son 30 o 40 mil euros.
Informació que li passa JR, que no és altra que Javier de la Rosa, que sempre surt a totes les col·leccions de cromos de personatges per no acostar-s'hi. Bé, aquestes són algunes de les qüestions que aborden, però, Ernesto, que bé, és un àudio de dues hores, per tant hi ha molts més àudios, molta més informació. Per què és important ara conèixer aquestes converses? On ens situen?
Bueno, porque mire, la técnica ha sido filtrar algunas cosas de este audio, muy parciales, y entonces ciertos medios lo publican como una noticia breve, una noticia que no tiene relevancia o que tiene una relevancia aislada, pero claro, este audio completo te demuestra cómo funcionaban. Si usted le pone a su audiencia algún día el auto completo, no lo va a poner porque son 1 hora 53 minutos, es como si su audiencia podría participar en una reunión de guerra sucia, porque ahí hay un temario, no es improvisado. El temario lo lleva Villarejo y el señor secretario de Estado entonces, el señor Martínez, tiene un bloc de notas y toman notas y además se jactan de que toman notas. Y van punto por punto. Por ejemplo, el señor Villarejo tenía varios nombres falsos y carnet de identidad falsos. Uno de ellos era Javier Hidalgo. y este es el Javier Hidalgo que utiliza para captar a Vicky Álvarez, a María Victoria Álvarez, que se convierte en confidente de la policía a partir de un a cambio de un sueldo que le pagan cada mes y a partir de una promesa de 50.000 euros por parte de Alicia Sánchez Camacho que no cumplirá. Y en ese audio, la conversación entre Villarejo y Francisco Martínez empieza por el tema de las amenazas que está haciendo Victoria Álvarez en relación a los 50.000 euros que no le han pagado. Entonces, usted participa en todas esas operaciones y llega un momento en que usted se entera de que entran clandestinamente a la casa de Rosalía Iglesias, la esposa de Bárcenas, se entera de que aparentemente hay un pendrive que tiene todos los elementos robados a Bárcenas, y ahí va Pino, el número 2 de la policía, el DAO, el director adjunto operativo, dice el que tenga ese material mandará mucho, y se pelean. Pino, Enrique García Castaño, el gordo, el que era el jefe de la UCAO, de la Unidad Central Operativa de la Policía, y Villarejo, porque cada uno quiere tener un pendrive donde esté el material que le han robado a Bárcenas, porque, como dice Pino, ese que el que tenga ese pendrive va a mandar mucho. Fíjese el grado de la extorsión como método permanente. Y luego llegan a Pedro Sánchez. En un momento determinado, el señor Villarejo mira la agenda y dice, y está el tema de Pedro Sánchez. ¿Y cuál es el tema de Pedro Sánchez? Al que le dedican 15 minutos aproximadamente de conversación y le dan vueltas, porque Pedro Sánchez acaba de ser nombrado secretario general del Partido Socialista Obrero Español, uh-huh, hace menos de 3 semanas, el 25 de julio, 26 de julio del 2014. Y entonces dicen, tenemos una manera de matarlo políticamente. Y eso lo dicen así como se lo estoy diciendo. Y entonces, ¿cómo es matarlo políticamente? Pues está el tema de las saunas de su suegro, el padre de Begoña Gómez, que es su esposa. Tiene un negocio de saunas, hay unas saunas gay, hay unas saunas donde van políticos y donde hay, según dicen, prostitución. Y lo que dice Francisco Martínez es que, claro, que esto no tiene que saber nadie, no hay que decírselo ni a Pino ni al gordo, que es un tema clave, que lo mata políticamente a cualquiera. Dice, imagínate, dice que Sánchez, que presume de ser feminista, y resulta que hay allí una cantidad de polacas que te chupan la... Y esto lo mata, esto no... Lo mata. Entonces, todo esto que es una... Digamos, es la mafia pura, lo peor de lo peor, es lo que usted puede escuchar en esa cinta. Y es un retrato de... Porque, claro, usted es un retrato de un secretario de Estado muy importante, el número 2 del Ministerio del Interior, la mano derecha de Fernández Díaz, pero además... Estamos hablando de un letrado de las Cortes. El señor Francisco Martínez no es cualquiera, es un letrado de Cortes, es un hombre que ha estado en el Parlamento, que va a estar en el Parlamento varios años, es un hombre que ha sido miembro de la Dirección de Relaciones Internacionales del Partido Popular, es decir, un tipo del Partido Popular, y esto es lo que hacen, esto es lo que han hecho con el Estado. Entonces, cuando yo hablamos de la Operación Cataluña, hablamos de Vicky Álvarez, de Alicia Sánchez Camacho, de Javier de la Rosa, usted fíjese cómo se refieren a de la Rosa, y si este es un mercenario, dice Villarejo, sí, sí. Este es un mercenario, bueno, que no lo vamos a sacar a pasear, uh-huh, pero nos pide, está pidiendo en un momento determinado, habla de, está pidiendo 20 millones de euros por una información, y entonces Villarejo dice, bueno, yo ya se lo he logrado bajar a 250 mil euros. Y con que le demos un anticipo, pues, que nos cuente una serie de cosas y todo. Todo lo de los vertederos, todo de las cuentas de Pujol y Soleil, del expresidente, y de Artur Mas fuera, de Soleil en Suiza y de Artur Mas en Liechtenstein, todo eso es falso. Y lo del borrador es impresionante, porque claro, ahí cuentan que en un momento están desesperados, porque hay un fiscal en... Barcelona, el fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que se llama Martín Rodríguez Sol, que abre una investigación. Tiene los santos para abrir una investigación. Fíjese,
empiezan a acribillarlo desde Madrid. Eduardo Torres Dulce, que era amigo suyo, que le había puesto a su... que había sido padrino de uno de sus hijos, de Martín Rodríguez Sol. Hay una guerra tremenda ahí, y entonces, como investigan, estos se sienten acorralados. Y entonces se van a la casa, a una de las casas que tiene Villarejo en Boadilla del Monte, y lo recuerdan en esa cinta, y no saben qué hacer, y entonces llaman al presidente de entonces del Sindicato Único de la Policía, y le piden que por favor haga una rueda de prensa para decir que tienen una copia de ese borrador y que ese borrador es verdad, porque el jefe de la UDEF, el señor López, el señor Vázquez, dice que no hay ningún borrador de la UDEF sobre ese tema, que todo eso es una patraña, que ellos no han hecho ningún borrador. Y entonces llaman al señor Sánchez Forné, y este hace una rueda de prensa y dice, no, si eso es cierto. Y ahí lo recuerda Villarejo, el recurso que utiliza de pedirle al SUPA, al Sindicato Único de la Policía, que haga esa rueda de prensa y diga en Madrid que no, que sí, que es cierto, que ese informe de la UDEF. En fin, lo que le quiero decir es que hay mucha gente que dice, bueno, ¿y qué? Yo he visto algunos comentarios en el periódico, ¿y qué con esto? Bueno, ¿y qué? Yo le respondo, es mejor saberlo que no saberlo.
Sí, sí. No, està clar. Això, bueno, hi ha gent, però, que no vol saber-ho perquè no li interessa. Això també...
Exacte.
Hi ha molta gent que s'hi posa d'esquenes. Una altra qüestió, que ara parlava vostè d'aquestes clavegueres de l'Estat, és el que ha passat aquests darrers dies, on hem conegut aquesta reunió de fiscals on un sopar, hi va haver un sopar de Feijóo amb una cinquantena de fiscals, la majoria afiliats al sector conservador, i on un grup nombrós de fiscals haurien animat aquest líder, el líder del PP, Feijóo, a derogar diverses lleis aprovades durant l'actual legislatura. El Partit Socialista ha dit que això és un fet gravíssim, i no sé si vostè li ha sorprès, o tenint en compte amb la denúncia que ha fet reiteradament de la connivència de determinats sectors judicials amb la dreta i ultradreta espanyola, a vostè no li ha sorprès aquesta reunió i aquestes peticions a la Fiscalia?
Bueno, vamos a ver, esta información la dio un compañero mío,
del diario El País.
Romero, en el diario El País.
Sí, correcta.
Y a mí me parece una información relevante porque él lo que hace es simplemente no... A ver, refleja las posiciones que hay. A mí no me sorprende porque algunos de los que están ahí en esa reunión, no todos, porque falta alguno muy importante, algún presidente de sala muy, muy relevante que no está ahí, son los que aconsejan la política judicial, entre comillas, de Alberto Núñez Feijóo. Son los que han venido aconsejando en privado, de manera clandestina, lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Feijóo no es una persona que sea ducho en materia judicial y por lo tanto ha buscado apoyo en algunas personalidades. Lo importante en esa reunión, además, es la asistencia de una persona que acaba de salir del Tribunal Constitucional. Es el magistrado Antonio Narváez, que fue ya teniente fiscal de la Fiscalía General del Estado en la época del PP, pero se presenta en esa reunión y hace también una serie de valoraciones. Este hombre viene del Tribunal Constitucional, Tony. Es decir, este hombre ha dictado sentencias, todas a favor del PP. Es decir, no es un fiscal cualquiera. La presencia de Antonio Narváez allí, a mí me parece muy relevante. Le hubiera dado una gran relevancia en la información, que efectivamente figura en la información de manera destacada, pero vamos, yo hubiera, en fin, hecho un subtítulo, porque este hombre... tenía su mandato caducado junto con el de Pedro González Trevijano. Y aún con el mandato caducado ha hecho sentencias del PP en relación, por ejemplo, a los temas de la ley del estado de alarma. Y entonces ese señor ahora se presenta en una reunión con Feijóo,
Sí, sí.
Con lo cual está reconociendo que, en fin, que y dice que quiere que por favor gane Feijóo,
que s'han de derogar, que s'ha d'acabar amb el que seria el sanchisme.
Exacto. Y entonces el problema consiste en que yo creo que estos están desmelenados. Se creen que ya tienen la Moncloa al alcance de la mano. Porque ahora en lugar de actuar clandestinamente en reuniones y en llamadas por teléfono, pues actúan de manera abierta en el Hotel Claridge de Madrid,
y evidentemente en una reunión de 50 personas, pues evidentemente se filtra inmediatamente. Y luego tengamos en cuenta que ha estado presente también la ex fiscal general del Estado en la época del PP, Consuelo Madrigal, que escribió un artículo sobre la pandemia, criticado internamente en la fiscalía, incluso por personas próximas a ella, donde decía que prácticamente la culpa de las muertes, como resultado de la pandemia, eran de Pedro Sánchez y del gobierno. Entonces, lo que vemos aquí es que todo lo que hemos comentado estos últimos años sobre el Estado judicial español, sobre la injerencia de la justicia, sobre el hecho de que no solo hay politización de la justicia, sino una judicialización de la política, todo eso se ha podido ver a raíz de esta escena. Entonces, yo creo que yo he visto comentarios donde me dice gente, bueno, dice, y eso bien, pero no tiene usted nada que decir de que la ministra de Justicia fuera una fiscal como Dolores Delgado, cuyo marido había sido, cuyo pareja había sido un juez y que se presentó incluso por las listas del PSOE, refiriéndose a Baltasar Garzón. Sí, efectivamente, a mí no me pareció bien, me pareció un escándalo también, me pareció un escándalo que la ministra de Justicia se pasara a ser fiscal general del Estado. Todo eso me parecía claramente mal, no tengo ningún problema en aceptarlo. Eso no quiere decir que no pueda criticar lo que ha pasado en estos días con esa cena en el Claridge el 18 de abril.
Uh-huh. Escolta, Ernesto, Alejandro de Rojas. Alejandra de Rojas, que ha desmentit aquesta setmana a través d'un comunicat ser la filla secreta de Joan Carles I. Assegura que totes les informacions que es van publicar la setmana passada són falses. De Rojas no descarta emprendre accions legals contra els autors de la notícia i els mitjans que l'han difós. Quan vostè va publicar El rei al desnudo ja va intentar parlar amb De Rojas sobre aquesta qüestió. Expliqui'ns què en sap i què pot explicar ara del posicionament de Rojas.
Bueno, primero vamos a hacer una revelación, como se llama en el lenguaje anglosajón, un disclosure. Es decir, yo soy la persona que ha puesto el nombre y apellido cuando salió la noticia el pasado jueves. ¿De acuerdo? El libro que publican mis dos compañeros de profesión.
No posa cap nom.
No pone el apellido.
Exacto.
Dice que hay una Alejandra.
Exacto.
Como yo venía investigando este tema y durante los últimos 6 meses les mandé mensajes donde les decía que en el periódico de Cataluña teníamos la información de que ella era la hija del rey y que por lo tanto queríamos hablar con ella, que no íbamos a publicar nada hasta no hablar con ella. Le mandé distintos mensajes y no recibí ningún tipo de respuesta. Sé que recibió los mensajes porque eso se sabe. Tenía su teléfono móvil, se los envió a su WhatsApp y pues habré mandado una docena de mensajes que quería hablar con ella, pero además le planteé claramente. Nosotros sabemos que tenemos información de que usted sería la hija de Juan Carlos I y de Rosario de Charo Palacios. Ella nunca respondió. Entonces, cuando salió el nombre Alejandra, y yo escuché además en esa mañana que la hermana de Alejandra de Rojas, la señora Ana de Rojas, había hecho unas declaraciones diciendo que era evidente que ella no era del mismo padre que ella, no era su padre biológico, el señor de Rojas, el quinto conde de Montarco, pues yo publiqué en el periódico una pequeña noticia diciendo que esa Alejandra se llamaba Alejandra de Rojas. Es decir, que el primero que puso el apellido fui yo. Luego todo el mundo empezó a decir, sí, pero yo puse el apellido. Y creo que que se trataba de ella, me parece que era correcto hacerlo. Probablemente lo que no debía haber admitido o dado por hecho es que era la hija del rey Juan Carlos y de Rosario. Probablemente es eso lo que no debía haber hecho y podía haberlo planteado en términos de pregunta y hubiera sido una clarificación ante la opinión pública. Porque eso de que hables de Alejandra
y no digas el apellido, en fin, es un poco raro. Uh-huh. Pero bueno, como yo conocía que era ella, pues puse eso y tal. Entonces, lo que pasó después fue que el rey hizo un desmentido a través de un periódico, uh-huh, primero, luego hizo un desmentido ya más oficial, uh-huh, un desmentido curioso, porque él habla por primera vez. Tengamos en cuenta que esto ocurriría si efectivamente ella fuese hija de él. Ella nació en el año 79, él en ese momento estaba revolcándose con Bárbara Rey, porque el noviazgo con Bárbara Rey, la relación, la larga relación con Bárbara Rey empieza en el año 1977. Esto debía haber ocurrido en el año 78. Si efectivamente ella fuera, si Alejandra de Rojas fuera hija suya. Entonces, él dice que primero dice que no ha tenido ninguna relación amorosa, es la primera vez que niega una relación amorosa, todas las demás parece que efectivamente son así, porque él no las ha negado, esta la niega, señala que y no tuvo una relación amorosa y tampoco tuvo una, tiene una hija, vincula ambas cosas, cosa que podría no ser así, quiero decir, podría no tener una relación amorosa y tener una hija como resultado de una relación sexual, uh-huh, con una persona muy amiga suya desde la infancia. Los dos son, fíjese, en la cuando lo vemos en Sanxenxo, a Juan Carlos I entra a la casa de Pedro,
amb el seu amic, aquest amic que el convida.
Sí, es Pedro. La casa contigua es la vieja casa, la vieja casona del padre de Charo Palacios, es Julio Palacios, y la calle se llama Palacios, la calle se llama Palacios, es una vieja casona que ahora no está en, digamos, en la entrada del mar, pero entonces originalmente, cuando se construyó hace muchísimos años, estaba prácticamente en la entrada, sobre la entrada del mar. Y la casa de Pedro, el amigo de Sanxenxo, el presidente del club náutico, es contigua. Es decir, la presencia en Sanxenxo de Charo Palacios y de Julio Palacios, que era un científico y era miembro del consejo de Don Juan, el padre de Juan Carlos I, digamos, la relación entre ellos era intensísima. Pero entonces lo que yo digo es lo siguiente, yo no puedo seguir adelante sosteniendo que ella es la hija. Le explico por qué. Porque en derecho hay una cosa que se llama la carga de la prueba. Y la carga de la prueba está en quien denuncia o quien acusa. Si yo he dicho que ellos son pareja, digamos, si yo he dicho que ella es la hija, ha desmentido Juan Carlos I, ha desmentido ella. A mí no me lo ha desmentido durante meses, pero lo ha desmentido. Dice que se ve obligada a desmentirlo. Ese lenguaje que utiliza es curioso. No sé por qué se ve obligada, pero bueno. Si ellos dos han desmentido, yo ya no puedo demostrar que ella es hija de Juan Carlos I y de Charo Palacios. La hermana ha dicho una cosa muy sensata. Dice, esto se resuelve muy fácilmente. Se hace un ADN y dice, ya, pero yo, como periodista, no puedo exigirle a Juan Carlos I y a Alejandra Rojas que se sometan a un ADN. Yo tengo que demostrar, y yo no puedo demostrarlo. Y eso es lo que he venido a decir, y probablemente no lo he explicado con las palabras más adecuadas, pero yo creo que era legítimo plantear, como planteé en el periódico de Cataluña, que en pregunta si ella era hija, porque yo conocía el apellido y por lo tanto intenté contactarla y ella se negó, no tuvo ninguna reacción, ni me dijo ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Luego también me pasé por su tienda, ella tiene una tienda en la calle Claudio Coello, de la firma Mage, que es una firma francesa, y es propiedad suya, no obtuve absolutamente. Bueno, ahora ella ha dicho que efectivamente ya no es la hija, y bueno, pues yo ya no puedo seguir adelante, yo no puedo decirles, oiga, sométase usted a ADN. Eso yo ya no forma parte de mi actividad. No sé si le he explicado.
Sí, ho ha explicat
cuál ha sido mi conducta.
No, ho ha explicat perfectament. Ernesto, deixem aquí. Moltíssimes gràcies. Cuidis i vagi en compte amb aquesta calor a Madrid. Una abraçada.
Gràcies.
Adéu. Bona tarda. 12 minuts i arribarem a les 6. Ens n'anem d'aquí uns moments a les 0:80, on tenim una mambita que va caure, podríem dir que a la pòssima de les vitamines, que no és altra que Guillem Estadella.
Versió RAC 1.
A Carrefour fem 50 anys. Vine a celebrar-ho amb nosaltres el 4 de maig. I per compres superiors de 20 euros als hipermercats Carrefour i Carrefour Market, endú-te'n uns bombons Lind de regal. I a més, acumula el xec estalvi un 10% dels teus repostatges a les gasolineres Carrefour. Carrefour, 50 anys creixent junts.
Ah, per fi s'acosten les vacances. Però un moment, sabies que més d'un 20% de les persones que viatgen tenen un incident? Amb l'assistència en viatge del RAC, descobreix el món sense preocupacions. Perquè si cal, t'enviarem un metge allà on siguis o et tornarem a casa. Festa del RAC i viatge amb tota la confiança.
RAC, hi som per ajudar.
Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses...
O el rellotge que ja no utilitzes...
Què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Circa.
Circa. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Circa compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
Rich snippets. Ethical hacking. Threat hunting. TensorFlow. Entens alguna cosa? Normal. Escoltant la ràdio no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolí. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
El seu currículum està força bé, però l'anglès com el porta? Perquè somriu?
Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents no només aprendran anglès, sinó que viuran una experiència única que mai oblidaran. Rosa dels Vents, cuidant el que més estimes des del 1976.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Segon dia de la 080 Barcelona Fashion Week, el recinte modernista de Sant Pau, la 31a edició d'aquesta passarel·la de moda, compta, segons els organitzadors, amb el càsting més plural de la història de la desfilada. Ara ens explicarà exactament què vol dir això Guillem Estadella, l'expert en...
Sap molt.
En re. Guillem Estadella, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
L'home, ets l'home marmita, perquè vas caure de petit en una marmita i sempre tens aquesta vitalitat que t'envegem. Ara mateix Marta Cailà veient la desfilada i tinc entès que tu també, que no t'han deixat entrar perquè es veu que un cop comença ja no pots entrar, no?
Sí, això diguéssim que és com una missa, no pots estar entrant i sortint. I llavors m'han dit, escolta'm, si estàs aquí a tope, i llavors estava com ubicat, és que de fet he entrat aquí al recinte aquest i de cop i volta tot el sostre, també penjarem imatges, era com paper de plata, paper d'alumini, i tot així, semblava més un after que una desfilada, i llavors me'n col·locaven com al mig, i he dit, escolta'm, jo aquí podré sortir, m'han dit, no, perquè clar, hauràs de passar per aquí del mig de tot, estic aquí fora, amb una pantalla gegant, és com veure un partit de la selecció catalana ara mateix, tampoc hi ha molta expectació, però s'està bé, sí, vull dir, aquí la
desfilada
gent
del dissenyador Víctor von Schwarz, què ens pots explicar?
Sí. Doncs mira, el Víctor von Schwarz és un artista melancòlic, no?, i li agrada molt el que és el vintage i el tema colors pastel, i alterna sobretot la fotografia sísmica amb el que vindria a ser la coartada del neoliberal, no?, és l'estil que porta.
Això estàs llegint. Això,
exacte.
Això ho acabo d'inventar.
Ho acabes d'inventar.
Doncs mira, et vaig dir una cosa. Aplaudiment per l'Estadella, perquè ha colat. Acabes de fer una fake news, acabes de generar un chat GPT perquè ens ho hem tragat, però vamos, o sigui, ens ho hem menjat amb patatetes. I pensava, hosti, pues...
Cara, endovina, no?
Sí, pensat, sí que has informat del Víctor von Schwarz.
No, la cosa és barrejar conceptes, Toni. Paraules així que mai dius a la vida i posar-les en ordre alterat. De fet, estic aquí veient la desfilada i estic veient que mira, ara mateix surt un home que sembla un entrepà de fuet perquè va ben embolicat, que tot paper de plata, vull dir, amb purpurina a la cara, amb estrelles.
Ah, perquè acaba de fer la passarel·la o què?
És que tots porten unes estrelletes...
Purpurina a la cara, sí.
Més que purpurina, si et fixes bé, quan fan un primer pla, semblen estrelles platejades enganxades per la cara. I aleshores això, quan els dona el focus, brilla.
Sí, mira, de fet, aquí hi ha dues persones mirant. Hola, què tal? No parleu? No? Vale, perfecte. Diu que en directe no.
En directe no volen parlar. Però és que han d'estar morts. Per parlar.
No sé.
Però clar, en directe has d'estar viu per parlar.
La desfilada, veus, està agradant?
Està genial, de puta madre.
Què?
Aquest és
el... Està genial. Està estupendo.
Però no ho estàs mirant, estàs d'esquena.
¿Qué esquina?
De espaldas, de espaldas.
De espaldas, de espaldas. Sí, sí.
No, pero porque nosotros hemos venido a ver los desfiles que nos encantan. Entonces, este, le hemos echado un vistazo y hay que apreciar todo tipo de arte, pero quizá no, no hay.
¿Qué es una mierda?
No, yo no he dicho eso. No ponga en mi boca palabras que no han salido.
Claro,
no,
es de ella.
Ya lo he dicho un poco, ¿eh? Porque estás aquí de espaldas con una, estáis con copitas de vino y todo, ¿eh?
La tuya también le está diciendo, ¿eh?
Sí, 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 yo no lo niego. No, no, ¿y qué habéis venido a ver? ¿Cuál es el rollo de la 080?
La libertad. Nos gustan los artistas que se sienten libres de hacer lo que quieran sin ningún tipo de prejuicio.
Claro, sí. Claro. No, a mí me parece muy bien también. Mira, ahora estamos viendo cómo definirías esto. Es como un tutú grande. ¿Cómo definirías esto?
Me recuerda al Lago de los Cisnes.
El Lago de los Cisnes, muy bien, gran referente.
Así a simple vista, ¿eh?
¿Y de dónde eres?
Yo de Granada.
Ah, súper chulo aquello, muy bien. ¿Y tú?
De Burgos, pero vivo aquí en Barcelona.
Muy bien, muy bien. O sea, gente, esto es 080 internacional. ¿Vosotros de dónde sois?
De Paraguay.
De Paraguay, qué chulo. Caray, muy bien. ¿Y tú?
De Valladolid.
De Valladolid. ¿Y tú?
De Colombia.
De Colombia. ¿Y tú?
Una cerveza, por favor.
¿Qué bien?
Una cerveza, por favor. ¿Tú de dónde eres?
Para otro lado, ¿te han demanat a tu?
Que, where are you from?
Russia.
Ah, Russia?
Yeah.
Ah, muy bien. Russia.
Obama Grande.
¿Qué?
Obama Grande.
¿Obama Grande?
It's just everything I know on Spanish.
¿Obama Grande?
Hueva.
Hueva. ¿Hueva Grande?
Yeah.
Ah, huevos grandes.
Yeah.
Sí. Uy, que es ruso, es cuidado, ¿eh? Cuidado que... No. Que no. Putran aquí, sí, okay, patardo. No, no.
Thank you. And you like the moda?
Yeah, I do.
What is your diseñador preferit?
I don't understand you, but I think you want my opinion. You know, I like the show, but it shocked me as in Russia we have something... we differently understand the culture. We... of fashion. We don't mix women and men fashion.
Yes, yes, yes. I don't understand you, eh?
Sí, diu que Rússia tenen un altre tipus de desfilades i que no barregen el que és la moda femenina amb la masculina.
Ok, que
és una altra cultura diferent.
Yes, I can. So, and that's why I'm a little bit shocked and it is interesting for me to watch.
Li sembla molt interessant de mirar aquesta desfilada.
Your name is?
Yuri.
Yuri.
Yes.
Ah, ¿cómo te llamas tú?
Yo soy Carla Velasco.
Ah, muy bien. ¿Y diseñas moda o...?
Sí, soy una diseñadora consciente de la realidad que vivimos.
Ante todo.
¿Qué quiere decir eso?
Pues que hay que amoldarse a los nuevos tiempos y las nuevas circunstancias. Tanto climatológicas como sociales.
Pura vida.
Eso quiere decir que la ropa es reutilizada, imagino, y todo esto, ¿no?
Y también con un tipo de material biodegradable que sirve como abono y será un futuro para que no generemos residuos.
¿Tu ropa es abono?
¿Para el huerto?
Para marihuana.
¿Tú haces ropa que es abono?
Sí.
Entonces, si no te gusta, directamente ni la lavas, la tiras.
Exacto. Pero ya sé que ya lo hace la gente.
¿Cómo, cómo?
Siguiendo el patrón del capitalismo, pues entonces nos hemos dado cuenta de que hay que buscar una solución. Y como el capitalismo no va a cambiar, pues una solución es este tipo de materiales.
Ante todo.
¿Tú dónde desfilas? ¿Dónde presentas tu ropa?
Pues ya mismo en Valencia.
Ah, muy bien. ¿En qué? ¿Fashion Week Valencia? ¿Cómo
venimos
va?
Venimos de la Universidad Superior de Arte y Diseño de Valencia.
Ah, muy chulo aquello.
Pues
muy
bien.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Oye, pues que... Oye, fuerte aplauso bien, para vosotros, diseñadores del futuro, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, escolta'm, Toni, t'he de dir que justament abans d'entrar a la cua hi havia molta cua i m'he trobat una personalitat que tenia molt a veure amb el dissenyador aquest, el Víctor Chungo, que és el Lil Dami.
Chungo, no, Víctor Von Chuan, no Chungo.
Víctor Von Chuan, el Lil Dami, l'Eufòria, doncs és molt amic del Víctor Von Chuan. I què ha passat? Que ha vingut a fer cua i ens ha explicat que la seva història d'amor entre Víctor Von Chuan i Lil Dami. Mira, escolta.
Com amor.
Presenta-t'ho primer, Lil Dami, com estàs?
Bé, perfecte, bona tarda, una tarda a la 080, tio.
Escolta'm, t'he trobat aquí la cua de 080 perquè venim a veure un dissenyador que, com es deia, no me'n recordo.
Víctor Von Chuan.
Víctor Von Chuan, que tu has vestit roba d'aquest tio a Eufòria.
Sí, sí, per Eufòria, doncs pues, dos o tres cops, et diria. Hi havia una mítica, el que et deia, el tulé aquest, que era com un arcoiris, que era una jaqueta increïble, és seva... a la gala final de l'any passat també anava amb un traje seu. No, no, puto amo.
Sí, aquest tio és un crac, eh?
Sí, sí, bueno, amb totes les lletres.
Jo, és la meva primera desfilada, algun consell? Jo sé que tu ets una mica expert en el tema. Quina, vull dir, escolta, fins i tot has desfilat. Vull dir, m'has dit que l'any passat vas desfilar.
Sí, 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 però...
Vale. Consell per desfilar, quin és el rotllo que s'ha de portar?
Jo vaig estar assajant el passeig de casa meva, és mirada perduda, pit en fora i caminar recte. Sobretot mirada perduda i pensant coses tristes.
Pensar coses tristes?
Sí, perquè així no et rius.
Hòstia, vale. I l'altra cosa... què s'ha de fer mentre mires una passarel·la d'aquestes? Quina és l'actitud, també?
Al revés, no? Jo, o sigui, com... Sí, sí, no sé, tio, com mires una pel·li, suposo. Hòstia, quin compromís m'estàs fotent, tio.
Just que bé, preguntes, Pablo.
Aquests d'Eufòria quan treballen? Perquè sempre estan ara per aquí, per allà, de presentació...
Treballen el dia del programa.
Exacte.
Sí. Els del jurat treballen el dia del programa.
I veiem que està sortint a saludar al dissenyador, eh?
Ja
que no
acabat,
sap ben bé cap a on posar-se, eh?
Doncs hem esperar-nos a veure què diu. Mira, de fet, aquí hi ha una senyora. Senyora, què tal, com està? Tot bé?
Bé, molt bé.
I què fa aquí vostè?
Mira, a veure les passarel·les, el desfile i això.
I quin és el seu dissenyador preferit?
Guy Ritchie, digue-li.
Ara no recordo.
Guy Ritchie?
No, és un altre, però ara no recordo.
Digue-li, Jay Stenson?
Jay Stenson?
Pode ser.
Aquest sí, Jay Stenson. Jay Stenson és molt bo. O és Top Mandel.